Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Guillermo Rigondó, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe La Calle. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡Da Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, otro Carrillo, pero este se llama Efraín García Carrillo.
Este es Santiago de Cuba.
Bueno, pero ya por lo menos se va acercando un poquito. Me acompaña en el estudio A, porque ustedes saben que en este mundo nada es perfecto y siempre algo te está recordando en la vida que nada es perfecto. Aquí tengo al lado mío desde el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña.
Repítelo de nuevo si quiere. Y yo, como siempre, tú sabes que yo estoy interesado en presentar a Rafael García Toledo, que está por teléfono, y estoy seguro, completamente seguro, que tiene alguna noticia, sábado y domingo, de básquetbol muy bueno. ¿Qué le parece? Bienvenido.
Muchas gracias. Sí, tengo noticias de básquetbol. Hay una de fútbol que quiero discutir con Pepe, en este departamento.
Y yo hoy tengo un cemento porque hubo un muchacho de Cuba que dice cómo fue la primera vez de Sayón, después que Carrillo me trajo, pero ahora tengo completamente la historia que empezó en el año 56, porque el señor Sayón era un piche que ganó 500 y algo juegos en Grandes Ligas y murió un día antes. En el 56 fue la primera Sayón ganador a nombre de él por el comisionado. Pero hay una noticia, que solamente estaba en la Liga Nacional hasta el 66. Y en el 67 empezó la Liga Americana. Y yo tengo las dos cosas. Le voy a dar hoy la Liga Nacional y después mañana, porque es larguísimo, una historia lindísima. Y hay un pitcher que fue uno de los más grandes de la historia. Nunca ganó un Sayón.
Sí, viste que Sayón, me imagino que está cogiendo el show para él solo ya de principio, qué bárbaro.
Claro, Sayón nunca, el pitcher más ganador de la historia, nunca ganó un Sayón, porque fue Sayón.
Así es. No, tú sabes, Rafael, a Guajiro no le gusta hablar, pero cuando coge la batuta no puede parar.
Oye, es que el Guajiro no le gusta hablar. Qué barbaridad. Damas y caballeros.
Es estomacal.
Sí, algún día vamos a hacer un estudio en toda la historia de Al Duro Sin Guantes. La cantidad de minutos, de horas que el Guajiro Peña ha hablado y le gana aquí a cualquiera, para que ustedes sepan. Efraín García, regálame la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro Peña quería comenzar con su deporte preferido. Yo le dije, sí, como no, con mucho gusto. Sí hubo una que otra noticia en el béisbol de las Grandes Ligas. Nada del otro mundo. El béisbol de las mayores está considerando un nuevo formato para la postemporada.
Para confundirnos más.
Sí. Ay, Dios mío. Rafael, estoy seguro que tú leíste ya lo que ellos harían.
Sí. Y hay parte que no entiendo, quiero que sepa eso.
Por eso es que yo quiero que tú lo expliques, porque si tú no lo entiendes, yo mucho menos que lo entiendo.
Bueno, ok. Las Grandes Ligas están considerando algo que naturalmente tiene que ser aprobado por el sindicato de peloteros, que lo van a aprobar porque significa más juegos, más complicaciones y más dinero. Pero como Pepe le ha explicado muchas veces, un año lo aprueban. Si no aprueban un año el sindicato, al año siguiente los dueños tienen la potestad de ajustarlo unilateralmente. Y lo que están proponiendo en este momento es otra expansión de la postemporada. Llevar de, en vez de 5 equipos, a 7 equipos. Ahora tenemos 5 equipos porque tenemos los ganadores de las 3 divisiones y tenemos los 2 wild cards. Bueno, quieren hacer 4 wild cards. Y tendrían que ser los dos de mejor récord pues irían directamente ya a las series divisionales. Los otros tienen que discutirlo, los que quedan atrás. Naturalmente son tres que quedan, y de esos tres tienen que quedar dos para ir a la serie divisional, para escoger el wild card. Pero dicen aquí que el segundo club, con el club con el segundo mejor récord, tendrá la oportunidad de escoger el oponente. Eso lo leí arriba abajo y no entiendo cómo, que lo tiene que, puede escoger de quién, ¿me explico? Porque, sí, bueno, el que es mejor récord, hay tres, y tú dices, yo quiero este o este otro. Pero a mí me luce eso, es una cosa ya que se sale de la estructura, ¿me explico? No es algo que tú digas, esto va a ser así. No, esto va a ser más o menos como salga y de acuerdo a lo que quiera ese equipo. Y ya eso me luce con un poquitico de relajo, como está hablando en criollo, ¿no? El caso es que no sé, basado en qué criterio, lo puede escoger, si es porque le gusta, porque piensa que va a ser lo mejor que con ellos, y qué, vamos a decir, qué argumento puede tener el club que es escogido de que no lo escoja. Diga, no, yo no quiero jugar con ese, yo quiero jugar con este otro. O yo no quiero entrar en esa fiesta. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ellos no explican eso. ¿Okay? Y esa parte que yo sé que se las expliqué muy confuso, es porque estoy confundido.
Sí, es que la noticia es nueva además, pero a mí se me hace que el béisbol de las grandes ligas quiere copiar el formato de la NFL. Para los que no saben, la NFL tiene 6 equipos que van a los playoffs por conferencia, ¿ok? Por confederación. Sí, sí, y bueno, los dos mejores no juegan en la primera ronda.
Sí, sí, pero eso tiene una estructura y es entendible cómo lo hace. Tú puedes gustarte, no puedes gustarte. Puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo. Pero todo el mundo sabe cómo va a funcionar eso. Sí. Esto yo no sé exactamente cómo es. ¿Okay? Y yo creo que parte es que el que escribió el cable y lo puso aquí, tampoco lo entendió. Y hay una parte ahí que le pone el mombo yombo este, que es como la quimbubia, le doy, dale, no le dé porque pierde.
Rafael, tú sabes que ha habido uno en el formato de Grandes Ligas, el comisionado ha hecho una cosa, una de las cosas buenas que yo agradecí bastante para los fanáticos de Interleague, porque hay muchos equipos que nunca ganan y los fanáticos tienen de esa forma. Ahora bien, eso yo quisiera, yo no tengo, si yo fuera comisionado lo haría, eso de jugar 162 juegos y entrar al comodín y un juego perder, eso es una injusticia. ¿Cómo bueno, es posible? Un juego lo pierde cualquiera. Bueno, yo pienso que de 3-2 sería muy bueno.
En los negocios y en el deporte no hay justicia ni injusticia. Gana el que mejor juegue ese día o que más le venga las cosas mejor. El caso es que eso no va a cambiar con este nuevo formato. Al fin y al cabo, van a tener que jugar un solo juego los últimos que queden vivos de la postemporada, por lo que he leído yo. Así que esa llamada injusticia por ti va a seguir tan injusta como antes. ¿Okay? Lo único para llegar allá será más complicado. Y cada uno tendrá que coger y decir, bueno, mira, este va a jugar con este otro y este. Bueno, depende si escogen a fulano. Cuando pichó Mengano, entonces Mengano no puede pichar. A lo mejor escogen a él, a ese equipo, porque no le va a tocar el piche fuerte. No me luce que eso sea la forma.
Sí. Muchas cosas, el béisbol tiene muchas cosas lindas. Yo pienso que no se puede andar cambiando mucho, pero hay formatos que eso hoy mismo. Yo estaba leyendo la noticia que el equipo de los Cardenales está en San Pío con 14 peloteros ya empezando a practicar y los coches. Quiere decir que los Cardenales están adelantándose y eso es importante. Yo pienso que casi todos los equipos van a ser igual, ¿no?
Yo te digo una cosa, la gente en Cuba se debe estar preguntando por qué el béisbol de la Grandes Ligas quiere hacer esto. Bueno, la televisión tiene mucho que ver. Yo siempre les he dicho a ustedes, nos guste o no nos guste, nos cuadre o no nos cuadre, para bien o para mal, el béisbol de las Grandes Ligas tiene un enemigo muy grande en este país y se llama la televisión. Claro, es el que paga los millones. Pero también está poco a poco rodando el juego, comiéndoselo vivo, alargándolo, y bueno, y ahora cogiendo, quiere más partidos.
Y cogiendo el control, no hay duda de eso.
Así mismo. Y ahora quiere el control de la postemporada.
Sí.
Es más, ya el hecho de que tengamos este formato de wild card, porque cuando Guajiro Peña jugaba, eran dos equipos nada más en la postemporada. Yo sé que fue hace mil años. El campeón de la Liga Nacional contra el campeón de la Liga Americana y se acabó.
Sí, cuando eso había ocho equipos en ambas ligas, eran 16 y todo, y el que ganaba el directo, no había playoff ni nada. Ni se había mencionado jamás. Yo nunca vi nadie que sabe de béisbol, periodista, hablar de esto, de poner comodín y todas esas cosas. Y
yo no lo había, claro que no lo había.
Claro, el comodín se lo copiaron a la NFL. La NFL, el fútbol americano, ha tenido comodín durante desde que se inventaron los Super Bowl, siempre han habido cuatro clubes, incluyendo un comodín. Entonces, el béisbol le copió eso. La televisión quiso otro comodín. Okay. Y ahora la televisión quiere más partidos de playoff y la televisión no va a estar tranquila hasta que los Yankees y los Dodgers estén todos los años en los playoffs. Eso es lo que quieren básicamente, porque es donde están los televisores.
Sí, y lo que claro, tú lo cuentas, no, que fue este año mejor. Tú pones dos equipos, por ejemplo, Minnesota con que otro, cualquier otro así, quien sea. Que no es que sea malo, es que simplemente está en mercado pequeño y no hay manera que lo vea tanta gente porque no le interesa a la gente. Lo que están en Nueva York, Los Ángeles y eso, son los mercados más grandes del mundo, no de aquí, del mundo.
Sí, y el problema que tiene el béisbol, que no lo tiene el fútbol americano, desafortunadamente, el béisbol es un deporte regional, mientras que el fútbol americano es un deporte de televidentes a nivel nacional. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que aquí, por ejemplo, Monday Night Football, un partido que se ha llevado a cabo desde 1960 y pico, lo ve todo el territorio nacional en la NFL. Sí. En el béisbol de las grandes ligas nunca va a ser así.
No, primero no lo transmiten, Pepe.
Bueno, pero si fuera, cuando lo transmitían, lo tuvieron que dejar de transmitir porque nadie lo veía.
No.
Cuando
no,
yo me mudé a este país, había Monday Night Baseball. Existía.
Sí, pero ese no es el caso. El caso es que el béisbol se transmite localmente también, en un área nada más para la gente. Lo único que transmiten todo el son los clubes grandes y los juegos importantes. Y es lógico, porque tú no puedes transmitir. Esto es, ahí no hay otra vuelta. Tú no puedes transmitir todos los juegos a todos los lugares del país. 162 juegos cada equipo y hay un chorro de juegos cada día. No hay manera porque no habría más televisión que esa. ¿Me explico? Entonces no puede ser eso. ¿Okay? Ellos tienen que ir en la forma que tienen. No pueden hacerlo más. Hay 16, 17, 18 juegos en el fútbol. Hay 162 en el béisbol de grandes ligas con igual número de equipos. Entonces, correcto, simplemente no da la aritmética. Entonces no pueden transmitir.
Pero a lo que voy, por ejemplo, cuando la gente en este país se reúne para ver Monday Night Football en el fútbol americano, en la NFL, hasta estas muchachitas que no tienen idea quiénes son los Chiefs de Kansas City, ni les importa quién es el quarterback, se reúnen para ver el partido.
El fútbol, el único juego que hay el lunes por la noche de fútbol es ese. Y no hay más juego hasta el jueves unas veces y otra vez no hay. Hasta fin de semana. O sea, no hay el martes, el miércoles, nunca hay juego. ¿Ok? Entonces, ese es el juego único que hay, ¿ok? En el lunes. ¿Ok? Después de meter el chorizo de juegos el domingo, que no lo puedes ver todo, ni lo transmiten en todas partes, porque no hay suficiente audiencia tampoco.
No, obviamente fue un genio el que dijo, ¿sabes qué? Como no podemos dar tantos juegos el domingo, vamos a dejar a uno para el lunes por la noche.
Entonces el lunes por la noche tiene una audiencia tremenda porque es el único juego que hay. Al que le gusta el fútbol, sí, le gustaría que tuviera su equipo, pero la gente ve el que esté jugando.
Correcto.
El que le gusta el fútbol, lo ven, ¿ok? Es un lugar además para reunirse, etcétera. Entonces no hay comparación porque no da la cuenta, simplemente.
Damas y caballeros, tenemos que ir con la próxima sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Playball.
Muy bien, hay muchas cosas en el basketball, pero naturalmente no lo vamos a poder dar todas, así que no importa porque hay cosas que no son de hoy, vamos a decir, que haya que decirlas hoy. Bueno, anoche el Boston le ganó 112 a 111, un puntico de ventaja al Trueno de Oklahoma. Los Grizzlies de Memphis impusieron 106 a 99 a los Wizards de Washington. El equipo de Atlanta, los Halcones, le anotaron 140 puntos por 135 al equipo de Nueva York. Claro, eso fue en doble tiempo. Y Trae Young anotó 48 puntos para Atlanta, pero jugó muchísimo rato y fue el mejor anotador, evidentemente, de la noche. Los 76 de Filadelfia dieron cuenta 118 a 111 de los Bulls de Chicago. El Jazz de Utah, la tierra de Bruno Tucker y de Mitt Romney, ganó 114 por 113, un puntico sobre los Rockets de Houston. Los Clippers de Los Ángeles ganó 133 por 92 a los Cavaliers de Cleveland. Y finalmente, el equipo de Portland, los Trail Blazers, jugando en su casa, le ganó al Miami Heat 115 por 109. Bueno, aquí hay que hablar un poquito. Damian Lillard anotó 33 puntos para Portland y el mejor anotador para el equipo de Miami fue el veterano Goran Dragic con 27 puntos. No jugó Jimmy Butler ayer, así que estaba cojo el Miami, pero eso no es excusa. Miami ha perdido 3 juegos de forma consecutiva. No había perdido nunca 2 juegos de forma consecutiva hasta hace unos días. Aquí ha perdido 3 juegos. En sus últimos 10 juegos, Miami tiene 5-5. ¿Ok? De visitante, Miami tiene 12 ganados y 15 perdidos. De local tiene 22 ganados y 3 perdidos. Solamente Milwaukee y Filadelfia tienen mejores récords en casa. En la conferencia este, Miami tiene 23-7. Y perdió los últimos 3, como le dije. ¿Qué dicen los 23-7 en el este? Que en el oeste no gana casi nunca. O sea, ellos tienen un problema grandísimo cuando salen del este. Que el este le gana a casi todo el mundo. Okay, pero bueno, es un equipo muy joven y ahí hay, no hay duda que hay algún tipo de cosa coja ahí. Por cierto, fue Iguodala, se estrenó anoche y anotó 2 punticos. Nada así que hubiera cambiado las cosas. Ese cambio de Iguodala cada día me gusta menos. Bien, esta noche, bueno, esta noche hay una cantidad de juegos tremendo. Los Hornets de Charlotte juegan en Detroit con los Pistones. El equipo de Brooklyn está jugando en Indiana contra los Pacers. Los Halcones de Atlanta juegan en Orlando contra el Magic. Esos 3 son a las 7 de la noche que ya empezaron. Los Timberwolves en Minnesota jugarán en Toronto, los campeones actuales, los Raptors, a las 7:30. A las 8, el equipo de los Reyes de Sacramento jugará en Milwaukee con los Bucks, que son los punteros. Por la clásica milla, están súper cómodos. A las 8:30, el Jazz de Utah jugará en Dallas con los Mavericks. A las 9, se enfrenta a las Espuelas de San Antonio en Denver con los Nuggets de Denver. A las 10, le toca a Miami jugar 2 días seguidos. Jugará hoy con los Warriors de Golden State a las 10:30. Este es un juego que Miami debe ganar. Vamos a ver qué pasa ahora. Es un equipo de oeste, pero está tremendamente maltrecho y últimamente ha cambiado con todo lo que tenía más o menos que servían, los otros están lesionados. Pero bueno, vamos a ver qué hace Miami. Aquí se quita ya Boston, ganó ayer mientras Miami perdió y se están separando. Y por último, esta noche jugarán a las 10:30 los Soles de Phoenix con los Lakers de Los Ángeles en los Lakers. No quiero que haya nadie apostando a los Soles.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Y a continuación, espérate, Guajiro, vamos a leer eso más tarde. Vamos a leer las cartas de Cuba más tarde, pero ahora, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
Ya sé que Lacayo tiene hoy a Liverpool y Madrid, pero yo quiero dar una noticia porque esto para nosotros es tan importante como Tolgado. Carrillo acaba de mandar aquí unos textos buenísimos y le voy a decir, muchacho Héctor, que estoy contento que hayas perdido ese gran libro de Rafael Felo Ramírez. Así que Muchísimas gracias por mandarnos así, que lo recibiste. Dice que está muy contento y tiene mucha gente esperando para leer el libro. Una historia grandísima de ese guajiro de allá de Oriente.
Lo que me gustaría averiguar, perdón, Rafael, es que si este libro salió hace mucho o acaba de salir de Estados Unidos, porque nosotros estuvimos obsequiando libros hace un año y medio.
Sí, y déjeme decir esto, yo sé que es horrible lo que voy a decir. Felo Ramírez fue un gran individuo, pero eso no es un gran libro. Eso no le hace justicia a Felo Ramírez. Okay. Esa es la verdad. Que me oiga todo el mundo.
Felo Ramírez era un fenómeno. Siempre de él, yo hablaba mucho con él en Puerto Rico, inclusive me dio a trabajar con Bacardí un programa que al amanecer que tenía él y René Molina, y entonces me decía, Peña, yo no soy el mejor locutor del mundo, que había otro que era mejor que él. Y ese era un guajiro que había venido, no sé que si era de España, y fue a trabajar en un central allá en Puerto Padre, y era mejor. Y fue el que inventó la frase, no se vaya, que esto se pone bien. ¿Verdad, Rafael?
Sí, vos Canelli era argentino, no era ningún guajiro.
¿Y Canelli ese de dónde era, Felo?
Era argentino, acabo de decir.
Argentina, ¿no?
Bueno.
Sí. Pero, Pepe, tengo una cosa, no sé, no te quiero meter la cosa esta, pero hay una pregunta de fútbol. No sé si has leído. El Inter de Milán le puso una demanda al Inter de Miami por el nombre. En la oficina de patentes. Yo, por experiencia propia, tengo una, perdona la redundancia, una gran experiencia en esto de las marcas. Esto no luce nada bien para Inter Miami. La primera declaración de la Oficina de Patentes de Estados Unidos es que no reconocen dos propuestas o declaraciones que hace Inter Miami de por qué tiene el nombre ese. Una de ellas ya le echaron para atrás, la otra no han, todavía han dicho nada, pero con que he hecho una para atrás no dejan, ya no salió la petición de Inter Miami que es quedarse con el nombre. El Inter Milán le puso una demanda al club Inter Miami, el mascarón de proa es David Beckham, y que tiene que cambiar su nombre de Inter, ¿okay? Y hasta ahora eso es lo que va a pasar. Eso representa una inversión tremenda para el Inter Miami, que pierde en mercancía, publicidad con el logo y todas las facilidades del estadio y toda la imagen están, vamos a decir, identificadas con el nombre de Inter Miami. En caso de no ganar la demanda, que hasta ahora la están perdiendo, tienen que buscar un nuevo nombre y con esto cambiar todo lo realizado previo al inicio de su primera temporada en MLS, que ya empieza. O sea, esto es un tiro en el ala. Quiero que sepa, económicamente es tremendo. No sé si eso ha salido ya la noticia públicamente.
Acabo de hacer una búsqueda de Inter Miami. El Inter viene, por supuesto, por internacional y le dieron ese nombre al equipo de Miami porque vivimos en una ciudad muy internacional donde tú puedes encontrar gente de prácticamente todos los países del mundo. El Inter de Milán... chico, ¿te acuerdas que estuvimos hablando hace como 8 meses de esto? Y
sí.
yo entendía que el Inter Miami, a lo mejor no fue por escrito, no es que le había pedido permiso, pero por lo menos había platicado con ellos sobre la posibilidad. Porque mira, en Salt Lake City hay un equipo de fútbol que se llama Real, que se llama así por el Real Madrid, por supuesto, Real Salt Lake. Y ellos sí le pidieron permiso al Real Madrid.
Sí, pero es que Real es un nombre genérico. Hay cientos de cosas que se llaman Real, tal cosa. Inter no. Porque no es internacional, es Inter, así como se dice. Entonces el nombre de Inter es una marca. Y Inter Milán, por lo visto, ellos no tenían permiso. Porque
sí, no, obviamente no. Yo entendía que Inter era corto para internacional, o sea, tú...
Sí, pero el nombre que usan es Inter, se llama Inter Miami, no Internacional.
Bueno,
Miami.
Le podrían decir Internacional Miami. Entonces,
sí. Bueno, eso tendría que verlo. En este momento están perdiendo la demanda. Como está la cosa ahora, o sea, en la oficina de marcas y patentes, yo tuve... como dice, un duelo con ellos, porque aquí nada aquí con marca y patente es rápido, señores. Esto es una cosa que si ahora dejan usar, quiere decir que está temporal. De todas formas está temporal, si no es que le digan rotundamente no puedes usarlo, entonces tienen que quitarlo todo. Pero si le dicen, si no le dicen que no lo quiten, es temporal, hasta que ellos digan completamente que es así y se pueda apelar y cosas. ¿Okay?
Bueno, esto, lo bueno de esto es que es una novela que vamos a poder...
No, eso es un novelón.
Sí, se va a desenvolver delante de nosotros.
Exactamente, pero vaya, esto a mí me toma por sorpresa, porque tú no haces esto, vaya, esto es una cosa tan amateur, perdón que diga eso así, tú no haces esto de lanzar un nombre y poner la cosa, sino tú no estás seguro que no tienes problema de nombre. La marca GT Sport, que es García Toledo Sport, es una marca registrada. Ok. Yo llegué, hice una serie de productos con ese nombre y mandé estos ejemplos de esos productos a marcas y patentes e inscribí. Hice toda la gestión antes. Bueno, aquí había una tienda que se llamaba Golf and Tennis y le quitaron Golf and Tennis, entonces le pusieron G.T. y mandaron una carta un día que decía a la oficina que ellos tenían eso porque era una tienda y ese libro. Inmediatamente se comunicaron conmigo marcas y patentes y me dijeron que demostrara que eso yo tenía el uso este. Claro, yo estaba armado hasta los dientes porque hice las cosas con un abogado y toda la cosa. Y llegué y le mandé hasta relojes que yo había hecho de que los regalaba en los juegos a los funcionarios y eso, con el nombre de GT Sports. ¿Okay? Y la cantidad de equipos que van con el nombre GT Sports, todo eso lo inundé con esa cosa. Así todo, me dijeron, ustedes pueden seguir usando, pero tenemos que determinar si eso es así. Le dijeron a la tienda, ustedes pueden seguir con GT Sports, porque nunca GT Sports, que es lo único inscrito que hay aquí registrado, le ha dicho que quiten la marca. Pero ustedes están sujetos a que GT Sports le diga cambio de nombre a la tienda. Cuando llegó la cosa, el dictamen completo de que el único que está haciendo es ratificar lo que yo tenía, ellos me llamaron muy asustados. Y yo le dije, no, chicos, yo no soy de la madera que son ustedes. Siguen con su GT. Yo no tengo casi mercado en Estados Unidos. Lo mío es todo internacional y me importa un bledo la tiendita esa que tú tienes. ¿Okay? Pero creo que tú sepas que me podían haber hecho un problema si yo no me hubiera preparado. Esta gente no se prepararon, porque si no, no tuvieran el dolor de cabeza esto, ¿okay? Que es un dolor de cabeza no solo económico, de imagen. Parece que ellos que son uno, los tres chiflados, ¿cómo han hecho esto?
Bueno, yo te digo una cosa, hasta ahora todo lo que ha sucedido con este club de fútbol, Rafael, todo, desde el estadio, los referéndums, pedir permiso para acá, el estadio por la playa, el estadio en Opalaca, el estadio aquí en la cancha, todo ha sido una telenovela.
Completamente. Yo en la parte deportiva de fútbol, ante ustedes no soy, porque yo ese no es mi cosa. Esto, pero bueno, te oigo a ti, oí a Víctor, a Chambi, que le gusta también, etcétera. La cosa en la parte deportiva, en la parte de negocio, lo que han hecho desde el principio, te lo dije, una cosa de niño chiquito, pidiendo unos terrenos que es imposible, porque no sé, podrá un político decir, sí, lo vamos a hacer, pero matan al político, es un cosa, sí. Son terrenos públicos en lugares, vaya, a nadie se le ocurre.
Bueno, todavía dicen que pudieron haber rellenado parte de la bahía con cal y arena y tierra hacer el estadio. ¿Te acuerdas que eso todavía estuvo flotando hasta hace un año?
No, pero ese es lo que están comentando. Eso técnicamente, claro que se puede hacer, si eso en realidad lo que hizo hacer es un hueco. El problema es que ellos no van a coger ese terreno. Correcto. Y nadie lo va a coger. ¿Quién se cree esta gente?
Damas y caballeros, yo les prometo que vamos a hablar de esto más tarde, pero ahora tenemos que hacer una breve pausa. Cuando regresemos, el Guajiro Peña.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, toda la vida comienza en el béisbol, eso no hay historia. Y el caso de Cy Young fue un pitchercito, que ganó 500 y algo juegos. Él falleció en el año 55 y en el año 56. El comisionado de béisbol, Fox Frick, puso a que el nombre de él fuera para el mejor pitcher en la liga. Y solo empezaron en la Liga Nacional del año 56 hasta el 66. Y después en el 67 empezó la liga. Y voy a mencionar, esta es una historia grandísima que hoy Paul Rodríguez me sacó completamente todo. Una cosa fantástica, todo lo que ha sucedido con este problema del Cy Young y las cosas que ha habido. Pero bueno, vamos a empezar. El primero en ganarlo fue un pitcher de los Brooklyn Dodgers, Don Newcomb, que ganó 27 juegos y perdió 7. Le siguió uno de los mejores pitchers, el mejor pitcher zurdo en la historia del béisbol, Warren Spahn. En el 57 ganó 21 y 11. Más tarde fue Bob Turner del equipo de los Yankees en 21 y 7. El señor Ashley Wynn, que ganó 300 juegos contra el Guajiro Peña, que perdió ese día, y él pichando para Chicago viejito, ganó el 300 y lo nombraron para Chicago. Ese año ganó 22 y 10. Pero vamos, Vernon Lowe, de los Piratas de Pittsburgh, 29 en el 60. En el 61, el estelarísimo pitcher de los Yankees, Wally Ford, 25 y 4. En el 62, Don Drasdell de los Dodgers, 25 y 9. Y le siguió el zurdito Sandy Koufax con los Ángeles, 25 y 5. Más tarde, Dean Chance, que no era un pitcher del otro mundo, se volvió loco ese año, ganó 20 juegos y fue nombrado. Le siguió en 65 Sandy Koufax de nuevo, con 26 y 8. Y repitió 66 Sandy Koufax de los Dodgers con 27 y 9. Así que Sandy Koufax se lo estaba llevando al principio, tremendo pitcher. Mike McCovey del equipo de San Francisco en el 67. 22 y 10, en el 68, Bob Gibson, un fenómeno, oigan esto, una efectividad de 1.12, agárrense que voy, en el 59, el 69, el señor Tom Silver de los Mets, 26 y 7, en el 70, Bob Gibson repitió con los Cardenales, 23 y 7, en el 71, un canadiense, Ferguson Jonken, con los Cubs de Chicago, 24 y 3, En el 72, Steve Carlton, aquí de Hialeah, con el Philadelphia, 27 ganó y perdió 10. En el 73, Tom Silver volvió a repitear con los Mets, 19 y 10. Un pitcher relevo por primera vez, Mike Marcia, pichó 110 juegos de relevo con los Dodgers. Lo nombraron el mejor pitcher, salió en ese año. El señor 75, Tom Silver volvió a repetir. El 76, Randy Johnson, de los San Diego Padres, ganó 22 y 14. En el 77, Steve Carlton volvió a repetir con 23-10. En el 78, Gaylo Perry, los hermanos Perry, con el San Diego 21-6. Y en el 79, Bruce Zuro, pitcher de los Cubs de Chicago, que fue una historia grandísima, criticaron mucho porque solo ganó 6 juegos y como relevo salvó 37, se lo dieron a él y sacaron al señor Nolan Ryan ese año de ahí. Steve Carlton en el 80 con el Philadelphia volvió a repetir, un pitcher zurdo que metía miedo. En el 81, el pelotero más joven en ganar un sayón y el novato del año, Fernando Valenzuela, con 3-7, y una efectividad también, el récord no indica mucho, pero un muchachito jovencito se ganó. En el 82, Steve Carlton volvió a repetir con 23-11. En el 84, Rich Zuro, del equipo de los Cubs, 16-1. Y un muchachito jovencito de 20 años también, Doug Gooden, con los Mets de Nueva York, ganó 24-4. En el 86, Mike Scott de Houston, 18-10. En el 87, Steve Pedrosian del equipo de Filadelfia, oigan esto, con 5-3, y se lo dieron también porque salvó 40 juegos. En el 88, el pitcher que rompió el récord de jonrón tras de él era Sarsi con los Dodgers, 23-8, y una efectividad de 2.26, se lo merece. En el 89, Matt Davis del equipo de San Diego ganó 4-3 y salvó 44 y se lo dieron. Siempre fue criticado cuando se lo daban a los relevistas. Pero bueno, en el 83, Todd Beck de los Piratas, 26-0. Y aquí viene la noticia del señor Tom Glavine con Atlanta, 20-11. Y no salvó ningún juego y pichó una efectividad de 2.18. Le siguió su compañero de equipo, Mado, en el 92, en el 93, Mado, en el 94, Mado, y en el 95, Mado. Así que en el 96, John Smoltz, que era compañero de relevo, también fue ganador como abridor y como relevista dos veces. En el 96, John Smoltz, con los Bravos, 24-8. En el 97, Pedro Martínez se lo llevó con el equipo de Montreal, 17-8. En el 98, Tom Glavine volvió a repetir con Atlanta con 26. En el 99, Randy Johnson de Arizona, 17-9. Y voy a terminar porque mañana voy a seguir para que la calle hable un poquito de Liverpool.
Es verdad.
El último, para terminar, Randy Johnson, el año 2000, con Arizona, 19-7. Y el que quiera estos récords, que están completamente todas cosas importantes, que mande la dirección y yo se lo mando. Mañana voy a seguir con el final de esto y en el 67 cuando empezó a ganar el sayón en la Liga Americana. Así que eso es historia. Dispara.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Y a continuación vamos a regresar a ver si podemos diseminar lo que está pasando con el béisbol de las grandes ligas en los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, estamos tratando de entender. Por favor, entiendan que el cable que está informando el nuevo formato de los playoffs acaba de entrar hace solamente 35 minutos. O sea, esto es una noticia literalmente que entró cuando comenzó Al Duro y Sin Guantes. El nuevo formato, sí, perdón, Rafael, no, solamente quería decir que el nuevo formato, si cogemos lo que ocurrió el año pasado, los Astros de Houston no hubieran jugado en la primera ronda porque hubieran recibido lo que aquí se llama un bye, o sea, están exentos de jugar en la primera ronda, y los Yankees hubiesen escogido, oigan esto, o Tampa Bay, o Cleveland, o los Medias Rojas, porque los Yankees tenían el segundo mejor promedio de la Liga Americana. Entonces ellos hubieran escogido uno de esos tres clubes, mientras los Indios de Cleveland hubieran jugado contra Minnesota en los playoffs, para que ustedes vean.
Sí, pero fíjate, en la cosa, primero que todo decirte que yo tengo un servicio que es de noticias económicas. Por ahí vino esto, hablando del impacto económico que tiene esto, antes que saliera en el cable normal. Por eso que yo te dije, tengo una cosa aquí y ahora está leyendo más porque lo han ido cambiando, lo tengo ahora delante de mí. Lo han ido cambiando precisamente porque se ve que la redacción primera que hicieron estaba esto. Es más, tú lo explicaste en este momento mejor que lo que dieron en el cable. Entonces, pero lo que no dicen es, tú escoges uno, vamos a suponer, de los tres, de los tres equipos. Pero esos tres equipos no tienen que estar en escalafón de récord, no tienen que ser el de mejor récord ni el de peor récord.
No, fíjate que según yo lo estoy entendiendo, y otra cosa, los tres ganadores divisionales reciben en casa, los tres partidos se van a jugar en casa a los tres wildcards. O sea que el wildcard no juega en casa hasta la segunda ronda de los playoffs, si es que van a la segunda ronda de los playoffs. Por ejemplo, los Yankees, vamos a decir que del año pasado tenían tres opciones, Tampa, Indios o Medias Rojas. Nosotros sabemos que los Tampa Bay Rays y los Medias Rojas siempre le dan pau-pau a los Yankees. Entonces los Yankees hubieran escogido a los Indios de Cleveland. Los tres partidos hubieran sido en el Yankee Stadium, gane quien gane. El primero que gane dos, porque son tres partidos máximo, avanza a la próxima ronda, donde lo están esperando los Astros de Houston, bien descansados.
Así es.
¿Ok? Sí. Y en la otra serie, en los otros wild cards, hubiera jugado Minnesota contra el otro que no quería los Yankees, o sea, Tampa Bay o los Medias Rojas. El único equipo que se hubiera colado aquí de extra hubieran sido los Medias Rojas de Boston, que no se colaron el año pasado.
Claro. Ahora, es lo siguiente, Pepe, si uno lo analiza, ¿qué positivo tiene esto para el deporte?
Esto significa que los Yankees, los Medias Rojas, los Angelinos y los Dodgers van a estar casi todos los años en la postemporada. Bueno, los Cachorritos, que son donde están los televisores en este país, en esas tres ciudades.
Sí, por eso te hice la pregunta, porque sí, es verdad, esa es la cosa, pero yo creo que va en detrimento del deporte ese, porque la gente lo que quiere es diversidad, o sea, el deporte. Todo el mundo quiere ver a los Yankees, está muy bueno eso. Pero en realidad, si tú analizas, tú quieres que... No. Sí. Antes, cuando los Yankees ganaban, sí, muy bien, pero el resto de la gente...
No, y peor todavía, van a poner todo el juego de todas las noches, el juego de los Yankees, y van a mandar a los Astros, que eran los campeones mundiales, a jugar a la 1 de la tarde o a las 11 de la mañana o algo ridículo.
Exactamente.
Así que, pero lo que ellos quieren, mira, el año pasado los Medias Rojas no entraron a los playoffs. Con este formato hubieran entrado. ¿Tú te acuerdas hace como 4 o 5 años que los Yankees no entraron a los playoffs?
Sí.
Bueno, con este formato hubieran entrado, ¿ves?
Claro, y bueno, la gente hubiera puesto el televisor para ver a los Yankees, aunque no fueran el mejor equipo.
No, aquí, ¿eh? Aunque hubieran ido a los playoffs con récord de 500, 81 y 81.
Sí, sí,
ah, pero son los Yankees. Así que, y los partidos serían en el Yankee Stadium. El año pasado hubieran sido en el Yankee Stadium los tres, porque el wild card no va a recibir ventaja de local en el wild card. ¿Viste, Guajiro?
El año pasado hubo un caso increíble. El equipo de Houston fue a jugar con Tampa y Tampa le ganó los primeros dos juegos seguidos. Y después, ¿qué pasó? Vinieron sí. Houston y
correcto.
Acabó con ellos. Y entonces están criticándolo. Se ha hablado mucho últimamente que le habían robado la seña. Los peloteros dicen, estoy seguro que no lo hicieron. Pero bueno, eso está pasando a la historia. Pienso que ya eso se va a acabar en la historia de más nunca va a haber nadie. Y los castigos, como dijo Pirro, ¿cómo solamente castigaron a Beltrán, que era un jugador, y los otros jugadores nada? Pero es raro, ¿verdad?
Porque no, Beltrán Pirro fue...
Pirro no es juez de nada de eso. Pirro es la peor persona que puede opinar sobre este asunto.
Y voy a repetir, según el informe que leí yo, por qué castigaron a Beltrán. Una cosa es que tú participes porque tienes que participar porque te toca batear. Otra cosa es, en el caso de Beltrán, que tú seas el arquitecto.
El asesor.
El asesor número uno.
No, okay, no, era Cora el que estaba en eso. ¿Verdad?
Pero su número uno era Beltrán. O sea,
para que tú... Beltrán fue el de la idea, ¿sabes?
Sí. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Bueno, le hemos estado informando de que el Comité Olímpico Internacional sacó una cosa que existe, que es la regla 50, de que no puede haber ninguna demostración política, religiosa, racial, propaganda de ningún tipo en los lugares olímpicos y en otras áreas durante los Juegos Olímpicos. Porque eso es una regla, y uno está jugando y esa es la regla. Ha habido dos o tres manifestaciones, en realidad muy pocas, si las vamos a ver, yo creo que ha habido como tres en el podio desde hace 30 años, por lo menos. Okay, este no es una cosa que sea una epidemia. Manifestaciones políticas, algunas han sido rechazadas, como la primera de John Carlos y esa cosa, que hicieron el saludo de las Panteras Negras, y eso no le cayó bien a nadie. Okay, ni de ninguna raza, ninguna cosa, cayó, es la peor de todas, vamos a decir. Las otras no han sido tan violentas. Las dos últimas dos han sido contra países totalitarios, ¿no? China específicamente. Pero bueno, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que no, que se perseguiría a la gente. Y yo le dije al principio que se le fue la mano en la forma de decirlo, porque esto es una cosa que existe, está en la Carta Olímpica, y lo único que hay que recordar eso y no ponerse con cara de pocos amigos. Fue muy alemán en esto, vamos a decir. Eso ha generado protestas y comentarios. Esto, por ejemplo, la muchacha esta, que es muy opinionada, jugadora de fútbol de un equipo americano, Megan Rapinoe, dijo, bueno, el problema es que se hace mucho sobre las protestas, pero no por el motivo que tuvieron la protesta. O sea, nadie, yo creo que tiene razón en la forma que lo pone. Esta gente hablan de la protesta, pero no, al mismo tiempo no dicen, sí, pero en realidad esa protesta es justo, pero este no es el lugar, que es lo que hay que decir. Esa protesta puede tener la opinión, pero no es el lugar de decirlo, y usted tiene al lado otro individuo que a lo mejor no piensa igual, tiene que respetarlo. Eso sí no lo han dicho nunca, y eso trae un problema. Bueno, ahí salió Dick Pound, que le conocen, es un veterano del Comité Olímpico Internacional, es vicepresidente y es canadiense. El individuo, vamos a decir, el arquitecto de crear la cosa antidopaje, etcétera. Yo creo que es un tremendo miembro. Pero hoy salió y dijo que no había por qué protestar por eso, que será la regla y que había que acatarla. Tampoco eso es una cosa muy política, que digamos. Y así yo creo que eso va a seguir andando, simplemente porque no han tenido la, vamos a decir, la cortesía, la forma de hacer las cosas, sentarse con la gente y hablar. China y Hong Kong han sido eliminadas de la competencia asiática de bádminton, o sea, de cosas, porque tienen miedo al coronavirus. O sea, que simplemente los atletas de Hong Kong y de China no vienen. Esto empieza mañana, de mañana el 16 en las Filipinas, en Manila, la capital de Filipinas. Y entonces pusieron una cosa que nadie que venga de China puede estar, ni de Hong Kong, ni de Macao. Por cierto, Hong Kong está pidiendo todo el mundo que cierren la frontera con China. O sea que están precisamente en Hong Kong diciendo, yo no quiero ir para ningún lado y no quiero que ningún chino venga para acá. Okay. Pero aquí ponen a todo el mundo en la misma cosa. Hong Kong y China tienen una, vamos a decir, supuestamente son territorios chinos, aunque no en esta forma especial que quedaron después de soltarlo Portugal e Inglaterra. Pero el hecho es que ellos todavía tienen cambio en la frontera, o sea, hay gente que va de un lado al otro, aunque quiero que sepa que el chino de China continental tiene que pedir visa para ir a Hong Kong y viceversa. Eso no es una cosa que van como si fuera de Miami a Marianao ni a Pinal del Río, ¿no? Tienen que pedir visa. Pero usted pide visa, se la dan y viaja. La gente de Hong Kong quiere cerrarlo. Y el resto del mundo está diciendo que es lo mismo Hong Kong y Macao que China y no lo dejan competir. El equipo de India, de mujeres de India, de bádminton, que son muy buenos, o sea que el bádminton es un deporte de la gente inglesa, las colonias inglesas, etcétera, que es un tenis con una pelotita con plumita, a una velocidad increíble. El equipo femenino de India dijo que ellos no iban porque tienen miedo al coronavirus. Y esto evidentemente afecta cada día más. Hay más de 1,000 muertos ya y 40,000+ infectados, entre ellos casi 9,000 graves. O sea que esos 9,000 graves, ya ustedes saben que muy poco van a salir de eso. Y aunque no queremos hablar de eso, tenemos que hablar porque cada día está permeado todo con el problema del coronavirus esto y está afectando el deporte, incluyendo, no sé, ¿cómo estamos de tiempo, Pepe?
Bueno, un minutico más.
Bueno, voy a decir una cosa, que incluyendo el hecho de que dicen, bueno, el coronavirus no afecta ni el Brexit al fútbol europeo. Bueno, sí afecta, porque hay gente de Asia que es el movimiento, y toca, hay gente que va a dejar de viajar o se quedaron del otro lado y no los quieren, etcétera. Y el Brexit, ok, perdón que diga una cosa con la otra, pero están al mismo tiempo, el Brexit hace que por lo menos la mitad de los juegos de la Liga Premier van a necesitar permisos de trabajo que tienen que otorgárselo para que jueguen. Okay. Eso va a afectar. No todo el mundo hace las gestiones a tiempo o tiene todo en regla para poder hacer las cosas. Hasta este momento eso no hacía falta. O sea, va a ser por un lado el hecho del Brexit, que es burocrático, y el coronavirus, que es, vamos a decir, de salud. Pero sí está afectando al deporte en todas partes del mundo esto, y tenemos que reseñarlo.
Okay. Así es. Bueno, damas y caballeros, ahora sí, lo prometido es deuda, el boxeo profesional. Bueno, muchas gracias a las personas que han escrito, incluyendo a Michelle Fleites. Saludos a mis amigos, aquí les envío fotos de la semifinal de la pelota provincial jugándose aquí en mi pueblo, vueltas, los equipos. Como ven, tremendo espectáculo, demostrándole a los que quisieran matar el béisbol en Cuba que eso sigue siendo nuestra pasión. Abajo las transmisiones de fútbol del estado. ¡Viva el béisbol! Dice Michelle Fleites.
Que viva el béisbol y que viva el pueblo tuyo también.
Sí. Aquí hay una foto del estadio, el palco de sombra, obviamente, porque ¿quién se aguanta ahí en el sol un partido durante el día de béisbol? ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a celebrar una vez más. Yo sé que ya esto lo han escuchado, pero no importa. Sí, ya mostré esa foto, Guajiro, muchas gracias. Guillermo Rigondeaux, mientras ustedes dormían el domingo por la madrugada, se convirtió en el campeón mundial título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo.
¿Cómo se dice super gallo?
Super chicken. Así es. 122 libras, el muchacho que nació en Santiago de Cuba y ahora vive y entrena en Texas, el Chacal, 39 años de edad. Ganó decisión unánime y son de esas decisiones que ni siquiera se pueden cuestionar. Porque el primer juez, 118-110, el segundo, 116-112, y el tercero, 117-111.
¿Cuántos rounds fueron esos?
12 rounds, 12. Así que ni siquiera se puede cuestionar, porque si hubiera sido 115 contra 113, uno dice, wow, está para cualquiera, pero no. Así que Guillermo Rigondeaux, con su combate número 20 como profesional, 20 victorias, una sola derrota, 39 años de edad, derrotó al venezolano que vive en Panamá, Liborio Solís, en Allentown, Pensilvania, para ganar el título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Esto además de sus 2 medallas de oro olímpicas y esto además de sus 2 campeonatos como, según él, en Cuba, boxeador amateur. Claro, nosotros sabemos que eso no es así. Y me gustaría todavía saber, porque si ustedes hacen una búsqueda de Guillermo Rigondeaux, que yo pasé la semana pasada varias horas buscando cómo llegó a Miami, se van a encontrar que de un día para otro apareció en Miami.
Sí.
Ni siquiera te dicen cómo fue que llegó a Miami.
Lacayo, yo te digo una cosa, cuando este muchacho salió de Cuba, que llegó aquí, pensaban que iba a ser un fenómeno, una edad buena, y a la edad, fíjate tú, que solamente ha peleado 22 peleas o 23.
Correcto.
Y tiene ya casi 40 años.
Correcto. Él trató de pedir asilo político cuando dejó el equipo cubano en Río de Janeiro. Pero luego, aparentemente lo agarraron y luego lo excluyeron de la selección cubana de boxeo. Y cuando todo el mundo pensaba que ya no se hablaba más de Guillermo Rigondeaux, había una conferencia de prensa aquí en el aeropuerto, no sé si fue en el aeropuerto, había una conferencia de prensa aquí en Miami, y mira quién está aquí.
No apareció por ningún lado.
Y nadie dijo, nadie se atreve. Es más, si hoy hacen una búsqueda, no dicen cómo llegó a este país. ¿Ok? Claro, hay mucha gente que dice lancha rápida, avión, bla, 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 por un tercer país, bla, 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 pero bueno. Damas y caballeros, Guillermo Rigondeaux, campeón mundial, que para eso vino a este país, para ser campeón mundial.
Ay, se demoró, pero llegó.
Sí, sí, como dice el dicho mexicano, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Nos vamos ahora, le da tiempo para la sección de, óyeme, la número 9, Fútbol Soccer 2. El Barcelona se salvó otra vez ayer. Derrotó 3-2 al Real Betis de Sevilla. El Real Betis que está entre el montón. El Barcelona supuestamente una potencia mundial. Los muchachos del Barcelona ganan 5 veces más lo que ganan los muchachos del Betis, ¿ok? Y ganaron 3-2. El Real Madrid ya había aplastado 4-1 al Osasuna de Pamplona.
¿Y te sorprende a ti eso?
No, eso no me sorprende. El Sevilla perdió, el otro equipo de Sevilla, perdió contra el Celta de Vigo 2-1 en Galicia. El Atlético de Madrid derrotó al Granada 1-0. Y el Getafe, oyeron bien, Getafe, Guajiro Peña dice, ¿qué? El Getafe es un barrio en Madrid, pero no sé si ustedes conocen el área metropolitana de Madrid. Getafe es un barrio con una población de 1 millón de personas, ¿ok? Para que ustedes vean.
Lacayo, perdona, tú dijiste el viernes aquí que hubo un equipo que había puesto a jugar todos los que no eran regulares.
Y en Real Madrid, y perdió.
Y perdió.
Y perdió, pero no fue en la Liga, fue en la Copa, ¿ok? La Copa es un torneo de tercera categoría y la Liga Española es la segunda liga más importante del mundo, para que ustedes vean. De cualquier manera, el Real Madrid continúa de primero 52 puntos, el Barcelona 49, Getafe 42 y Atlético de Madrid 39. Ahí, por supuesto, lo que sorprende a todo el mundo cuando leo esto es el Getafe, que ya no es una cenicienta porque estamos hablando, ya estamos casi en la segunda semana de febrero. En Alemania, desperdició el Leipzig una grandiosa oportunidad de ganar terreno contra el Bayern de Múnich, terminaron empatados 0-0. El Bayer Leverkusen derrotó 4-3 al Borussia Dortmund y Cristiano Ronaldo perdió. Pese a meter el único gol del partido, la Juventus de Turín no solamente perdió contra el Hellas Verona 2-1, sino que también perdió el primer lugar en Italia porque el Inter derrotó 4-0. El Inter de Milán derrotó al Milán 4-2 y ahora el Inter de Milán, no de Miami, está de primero en Italia. Hasta aquí los deportes, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Regresamos dentro de 23 horas con otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de Rafael, los dos Carrillos, el Guajiro Peña, tengan todos buena noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.